entrevista.
El día de agosto, Montevideo se va a transformar en el epicentro latinoamericano de temas de ciberseguridad. Arranca el congreso SIGRAS. Como me gustaría que nuestro invitado Maximiliano Alonso nos diga exactamente a qué corresponden estas siglas. Tienen todo que ver con bueno, el gobierno electrónico, la ciberseguridad, el nivel de compromiso de las empresas con todo lo que tiene que ver con tecnología.
Y si me permitís, de los estados, porque una de las cosas que pasó en este primer semestre es que Uruguay enfrentó incidentes de seguridad significativos en organismos estatales.
¿Cómo se gobiernan los datos, los algoritmos?
Estamos medio regalados, Maximiliano, bienvenido.
Bienvenido. Maximiliano Alonso nos acompaña de ISACA.
Sí, el Congreso es el Congreso Interamericano de Gobierno, Riesgo, Auditoría y Seguridad. ¿Sí?
No, todas palabras que nos pueden sonar medias raras, chinas a nosotros,
sí,
¿viste?
Sí. Pero en definitiva es las acciones, las actividades que hacemos, los que nos dedicamos a proteger los sistemas
de datos.
De datos, ¿sí? De las empresas, del gobierno.
Sí. O sea, uno podría pensar, bueno, está, nos descansamos en AGESIC. Bueno, no, AGESIC solo es una punta del iceberg, ¿no?
AGESIC es la punta del iceberg y tiene un alcance más que hacia administración central.
Exacto.
¿Sí? Y algún servicio crítico, pero es acotado si lo comparamos con todos los sistemas que hay en el país.
¿Sí? Bancos, por ejemplo, empresas de seguridad, de lo que se te ocurra.
Claro.
Hoy el tema del uno cuando piensa en los datos. No sé qué se imagina la gente cuando hablamos de los datos que se supone que tenemos que proteger.
Acá tenés que diferenciar un poquito las aguas, ¿no? Una cosa es una organización, otra cosa es el individuo a pie, ¿sí? La realidad es que en cualquiera de los dos escenarios, lo que pasa en Uruguay y lo que pasa en el mundo es una falta de conciencia importante en lo que es la protección de nuestra información, ¿sí? Las empresas se empiezan a preocupar en lo que es la protección de la ciberseguridad después que tienen un incidente.
Después de que tú fueron hackeados.
Sí. Y el ciudadano de a pie pasa algo similar también. Después que te hackearon el WhatsApp o te hackearon la red social o te hicieron una estafa telefónica ahora con todo lo que es inteligencia artificial, viste que se hacen pasar por la voz de tu nieto. Sí. Entonces, a las personas le pasa lo mismo, ¿no? O sea, como empiezan a tener conciencia después que tienen un incidente de esas características.
Hay gente que ni siquiera puede tener claro cuáles fueron estos graves incidentes que ustedes mencionan en la gacetilla de la convocatoria al evento que sufrió el Estado uruguayo.
Mira,
¿puedes recordar un poco cuáles fueron?
No te voy a recordar, porque es algo tan fácil como entras a Google y pones hackeo Uruguay.
Desde el Mides llegaron a hackear al Mides.
Y te aparecen uno por... O sea, como vos decías, Juan, recién, en el último semestre te aparece uno por semana a distintas instituciones o empresas de Uruguay. ¿Sí? Pones hackeo Uruguay y todas las búsquedas de Google te aparecen. No sé, ahora hay uno del 6 de junio, el primero de junio, abril.
Sobre ese tema una vez escuché decir a una autoridad.
Cual, ¿sí?
Una vez
18
escuché...
de marzo, 29
y todos
de marzo...
Distintos.
Todo distinto.
Entonces, yo te diría que...
Pero sobre eso, una vez escuché que no era tanto el problema de los datos que nos estaban robando, sino una demostración del poder que tienen para hackear y para irrumpir.
25 de abril.
Sí. A ver, cuando hablamos de hackeo estamos hablando de una actividad... delictiva, ¿no?
Sí. O sea, a menos que seas el hacker ético contratado.
Claro, habemos hacker buenos, ¿sí? Y hay hacker
los
malos.
Éticos, sí.
¿Sí?
¿Vos sos hacker?
Yo me considero un hacker bueno.
Hacker blanco, les decía en un momento.
Sí,
¿no?
De sombrero blanco. Sí.
Bueno, o depende.
No depende de nada. Hace 20 años que me dedico a temas de ciberseguridad y. En momentos han habido propuestas malintencionadas, ¿sí? A los que nos dedicamos, a mí me ha pasado y obviamente...
¿De parte de quién, por ejemplo?
No importa, pero de
empresas. ¿Pero individuales o empresas?
Por ejemplo, hace muchos años una empresa me dijo, che, me gustaría poder tener información sobre la competencia. Le digo, vos estás loco, eso me estás pidiendo que delinca y no.
Mira, así nomás.
Así nomás.
¿Era consciente de lo que te estaba proponiendo?
Sí, claro. Sí, sí.
Y no le parecía, viste que a veces hay como
termómetros de ética distintos.
Termómetros de ética distintos y que lo digital, claro, nos parece menos malo.
Claro.
O sea, no, el tipo no le propondía a alguien que entre.
No se considera ladrón.
A robar, sí, unas carpetas. Claro. Claro. Pero si puede hacer una chanchufo digitalmente, claro, dice, bueno, está ahí los datos, yo qué sé.
¿Sabes cuál es un temita ahí? Que quizás a las generaciones más jóvenes, ¿sí?, la gurizada, por decirlo, capaz que ese mundo del delito los termina convenciendo más fácil, ¿no?
Los tientan, claro.
Los tientan. Incluso ahora en los últimos hackeos que hubieron hacia infraestructuras del Estado con estas grupos de hackers que parecerían ser de Argentina, que vieron...
Porque hay como ya organizaciones, sí, criminales de hackers.
Sí, claro. Sí, 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 sí.
Que vieron la beta. Dijeron, sí, Uruguay es una papa.
Claro. A ver, el más conocido es Anonymous, que hemos escuchado hablar, claro, mil veces. Es un grupo de hackers, ¿sí? Y ahí, claro, y ahí tienen... todos más o menos funcionan de la misma manera, ¿sí? Tienen un grupo.
Pero son. ¿Sí, alguien los contrata, alguien los nuclea o son espontáneamente, o se juntan espontáneamente? ¿Es horizontal la cosa?
Depende. Hay algunos que tienen una motivación más de rebeldes, por decirlo de alguna manera. Sí. Hacen daño porque nada.
Porque pueden.
Porque pueden.
Y quieren. Claro,
¿sí?
Listo.
Hay otros grupos activistas que tienen una finalidad.
Una
económica.
Causa, pone, o una,
sí,
causa.
O sea, busca,
sí,
estafa,
sí, 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 nada. Afanar plata.
Robar. Mm. Entonces, la motivación de cada uno de los grupos activistas varía. Hay algunos que son políticos.
Sí, hay, ¿sí?, algunos
que tienen una tonalidad política.
Políticos, claro, con por lo menos en la intención, el fin de revelar cosas ocultas, claro, por el poder. Cosas malas, es decir, sí, ¿no?
Sí.
Todo lo que fue el caso Snowden,
claro,
por ejemplo.
Y lo que te decía, en esos grupos hacktivistas hay como una elite de...
¿Hacktivistas los llamás?
Sí, de
hacktivistas. Está bien, está bien. No, nunca había escuchado, sí, está bien, estoy aprendiendo.
Que tienen como unos cabecillas, por decirlo de una manera. Y después abajo tienen carne de cañón, ¿sí? Que son justamente todo el gurizaje que, claro, le interesa, se creen hackers y son los primeros que después las autoridades terminan agarrando, ¿sí? Entonces,
pasa como en el mundo criminal tangible, de que está el mando medio justamente y termina el sicario que por 40 pesos, ¿viste?
Mira, acá encuentro, sí, una de las noticias que menciona el 29 de marzo. Imputaron a una joven de 18 años. Esto es como los narcos que
carne
reclutan a los claro, gurises.
Pero ¿existe alguna, hay alguna pena?
Penas para sí, si lo imputaron hay
sí,
una pena.
A ver, desde el año pasado, si mal no recuerdo, está la ley de ciberdelitos.
Claro.
¿No? Pero igual, todos estos delitos de alguna manera se pueden mapear con delitos preexistentes, ¿no? O sea, estafa, extorsión,
sí,
daño a la propiedad, son todos penables, o sea que...
A este le dieron 180 días de prisión preventiva en primera instancia, claro, en la imputación. Después encontré una noticia de el 2022 de un uruguayo que es hacker desde que tiene 6 años. Es lo otro, hay gente muy joven. Y hay veces
a ver,
que
hacker,
esto...
no es un...
Acá hay un... ¿De dónde viene el origen del término? A ver.
El término es un término que tiene, yo diría que casi de 100 años. ¿Sí? ¿Sí? Porque...
Como 100 años y no había...
Desde que arrancó Turing, desde Turing.
Desde antes de Turing, porque...
¿Por qué?
Dicen que... Mirá, acá hay que tener una cosita. El término hacker está medio que mal utilizado. Piensan que el hacker es un delincuente. Y un hacker no es un delincuente. O sea, un hacker es una persona que tiene ciertos conocimientos y que utiliza esos conocimientos para que el sistema... Hacer algo con el sistema para el cual el sistema no fue pensado.
Bien.
Eso es un hacker.
Entiendo. Yo conocía, ¿sí?, a un adolescente...
Sí. ¿Lograr que demostrar que falla el sistema?
No
¿es
necesariamente.
Eso?
No necesariamente tiene que ser demostrar una falla. Tiene que ser, o sea, capaz que lo estás usando para algo que no para lo cual no fue diseñado. Y eso no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Estás llevando el límite un poco más allá. Eso es un hacker.
De algo que sí, fue programado de determinada manera y que tiene determinadas, no quiero decir falencias, huecos, vacíos,
sistemas,
espacios.
Cualquier sistema. Y
sistemas.
¿Sabes? Para que te hagas una idea, ¿sabes dónde hay muchos hackers?
A ver.
En el fuera de la informática, en el mundo legal. Porque justamente está el sistema legal y los abogados que los que
los hacen, penalistas. Los buscan, esos son los penalistas.
Claro. Buscan la beta, la zona gris
para poder ir. Bueno,
eso es lo que hacen los hackers informáticos.
Y lo
buscar
mismo,
esas
sí.
zonas grises.
En los sistemas.
En los sistemas.
Siempre que haya un sistema, ¿sí? Un hacker... de lo que sea el sistema, ¿sí? Un hacker lo que hace es buscar la zona gris y lograr que ese sistema haga algo más, que puede ser algo bueno o una falla. O
sí, 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 o que puede ser entre compañeros de liceo saber hackear las cuentas de también. Facebook y abrir también. La cuenta de los compañeros. Y sí. Eso pasa hoy por hoy.
Entonces,
un hacker... Ahora ya con Facebook, pasa con Instagram o con
necesariamente un hacker no es un delincuente, ¿sí? Y lo que te decía, el hacker, la palabra hacker, se dice que la primera vez que se utilizó la palabra hacker fue... En principios del siglo pasado, unos hobbistas que tenían trenes eléctricos sí. y que a veces se trancaban y para que sigan funcionando le pegaban una palmadita, o sea, le daban un hack. Sí, le daban un hack. De ahí sale el término, o sea, que tiene más de 100 años el término. Que justamente era eso, un sistema que dejó de funcionar, o sea, los trencitos, sí. y le pegaban un hack para que sigan andando. Pero nada, o sea, lo que está bueno es que la gente entienda que un hacker no tiene por qué ser malo, ¿sí? Hay hackers buenos, hay hackers malos, hay hackers que hacen el bien, hay hackers que dañan.
Lo que pasa es que ya quedó instalado en el imaginario
sí.
colectivo. El verbo hackear como un sistema hackeado es un sistema que fue vulnerado.
A mí me gusta usar más ciberdelincuentes.
Bien.
Para referirnos a delincuentes. ¿Sí?
Y el seminario trata justamente de lo contrario, de cómo construir confianza digital.
Ahí hay un... Podemos decir que es un conjunto de expositores, todos sí. hackers buenos, ¿sí? que van a hablar sobre diferentes temáticas en el SIGRAS, ¿no? La verdad que este año tenemos expositores de distintas partes de Latinoamérica, Perú, Argentina.
¿Quién lidera en ciberseguridad?
Ah, no, perdón.
En ciberseguridad en América Latina, por ejemplo.
Es una pregunta que, si te digo... Tiene dos respuestas, ¿sí?
No me digas Estonia porque te estoy preguntando en América Latina.
No, en América Latina. Porque, ¿qué pasa? Si hay instituciones en donde ponen a Uruguay como entre el más avanzado, el puntero en lo que es ciberseguridad, transformación digital.
Gobierno electrónico, sí.
Gobierno electrónico.
Pero eso no es lo mismo que ciberseguridad.
Y es parte, ¿no? El tema
sí,
es...
también te puede dejar más regalado. Si avanzas mucho en gobierno electrónico sin trabajar la parte de ciberseguridad...
Claro, porque es parte de... Es claro, el gobierno electrónico justamente necesitas tener la parte de seguridad. El tema es, si nos comparamos con la región y con el mundo, y sí, estás un poco mejor, pero te estás comparando contra gente que está muy mal. Claro. Sí, eso no significa que vos...
O sea,
estés
que
bien.
A nivel mundial hay una falta de conciencia importante, decís... De los
la situación de ciberseguridad a nivel mundial es igual a la de Uruguay y a la de la región, o sea, es mala. ¿Sí? O sea, y acá hay algo que hay muchas iniciativas, porque obviamente a nivel de gobierno Uruguay ya hace varias décadas, o sea, de que existe AGESIC a nivel gobierno, sí. hay iniciativas muy importantes, ¿sí? no hay que sacarle el mérito que realmente tienen, pero el tema es que el problema es un problema complejo, ¿sí? Cada vez hay más sistemas conectados a internet, los sistemas son cada vez más complejos, te están apareciendo tipos de sistemas que hace 5 años quizás no existían, o sea, desde los smartwatch, pues sí. que no deja de ser una computadora, ¿sí? ¿sí? Claro. El tema del IoT, hoy tenés un foquito de tu casa, es una computadora y vos del celular le cambiás el color, ¿entendés? Entonces, cada vez hay más sistemas conectados.
Y ya le están metiendo chips en el cerebro de las personas.
Bueno, ¿no? ¿sí? Entonces, sea,
computadoras internas.
Y ahí el hackeo está grabado.
Claro. Mío, sí. Sí.
Y, bueno, entonces... ¿cuál es la situación a nivel global de qué tan protegido estamos? Es muy fácil la respuesta. Es mala.
Es mala.
Y la respuesta va a ser peor. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el tema? ¿Hay iniciativas? Sí, hay iniciativas. No son suficientes. Y si a eso le sumás, ¿sí? que a nivel de las personas y a nivel de las empresas falta una cantidad de conciencia terrible, porque sí. la gente le presta atención, las empresas le prestan atención cuando se queman con leche, porque es así.
Sí.
Entonces, si le sumás la falta de conciencia, si a eso le sumás la complejidad y si a eso le sumás que carecemos de talentos, o sea, los que nos dedicamos a seguridad, somos cuatro en Uruguay, nos conocemos todos. Sí. ¿Sí?
¿Qué estudiaron?
Yo estudié informática, ¿sí? Yo estudié informática en la UTU en su momento. Sí. ¿Sí? Para que te hagas una idea, hasta hace relativamente pocos años, vos estudiabas ingeniería y te recibías de ingeniero en computación y en ningún momento de la carrera veías nada relacionado con seguridad. O sí, si veías, era un abreboca muy poquito. Entonces vos te recibías de una carrera de tecnólogo, ingeniero, lo que sea, pero de seguridad veías poco y nada.
Tenés que ser autodidacta. Acá hay un tema, además, me parece, de tensión entre esto que vos decís de la vulneración que pueden tener las empresas y la tentación que tienen de obtener datos, porque los datos son valiosos y tienen valor a la hora de alcanzar a los clientes. Entonces, uno de los capítulos que van a abordar o sobre los que van a debatir tiene que ver con eso, privacidad y regulación de datos, ¿no?
Exacto.
¿Qué nos puedes decir de eso?
Exacto. A ver, con el tema, hay datos que tienen distinto tipo de valor. O sea, uno dice, la información tiene valor, y uno piensa que el valor es algo económico, ¿sí? Uh-huh. Que los hay, obviamente, que hay datos que tienen un valor económico, ¿sí? Pero hay datos que también tienen un valor personal, o sea, que atentan contra tu privacidad, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que alguien sepa dónde estuviste, hacia dónde te trasladaste, cuánto ganás, qué consumís, con quién estás, ¿sí? Eso es información que quizás a nivel económico, monetario, no tiene un valor, pero para vos eso vale mucho preservarlo, o sea, todo lo que es la parte de privacidad, ¿sí? Entonces, en el SIGRAS se van a tratar una serie de temas, o sea, hay más de 20 exposiciones, ¿sí? En donde cada uno de los expositores va a abordar alguna temática relacionada, aspectos de protección de datos, gobiernos, la auditoría de los sistemas,
bueno,
por esto una parte
eso,
de
eso. Eso lo audita a los auditores, además.
No, pero
¿quién audita la información?
No, pero,
o la gestión de riesgos, por ejemplo.
Sí, y la propia tecnología, ¿cómo auditar la tecnología? ¿No?
Claro.
Es uno de los capítulos que hay ahí.
Sí. A ver, parte de la protección de los sistemas es ver si, me voy a poner un poquito técnico, ¿sí? Si los controles, ¿sí? O sea, si las defensas que vos implementás o que las empresas implementan son adecuadas y están bien implementadas. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace esa verificación de lo que se hizo? Es el auditor. ¿Sí? El auditor es, a ver, yo soy el administrador de la infraestructura, ponele, ¿sí? Pongo los servidores, desarrollo las aplicaciones, ¿sí? Pero alguien tiene que ver si lo que yo hice es seguro, ¿sí? Se contempló la seguridad.
¿Quién?
¿Sí?
¿Alguien que sepa más que vos, entonces?
No necesariamente tiene que ser alguien que sepa más que vos. Obviamente que tiene que saber por lo menos lo mismo.
Por lo menos lo mismo, ¿sí?
Y es como un juego,
es el auditor.
Claro.
Es un control and checker, ¿no? Maker and checker. O sea, alguien hace y el otro controla.
Un juego del gato y el ratón. Es decir, a ver, yo planteé esta infraestructura, a ver si vos la podés vulnerar.
Pero trabajando
como equipo.
Trabajando como equipo.
Me preocupo porque decir que son cuatro gatos locos, entonces...
Bueno, eso es un decir, ¿no? Pero sí, somos pocos. Los profesionales
faltan.
Muchos. En el mundo. ¿Sí? Se calcula, hay algunas estimaciones que calculan que el mundo hoy necesita más o menos 14 millones de personas que tengan algún tipo de conocimiento en temas de seguridad informática.
¿Y cuántos son? ¿Se sabe?
Faltan 14 millones.
¿Faltan 14 millones?
Claro, faltan 14 millones. Faltan 14, para cubrir las necesidades.
¿O se están dedicando a otra cosa
maliciosa? No, yo te digo que faltan.
Maliciosa.
No, yo me sumo a esa afirmación. Sí.
No, digo, no, se están dedicando a otra cosa, es decir...
¿Delinquiendo?
Claro.
No, yo diría que está, sí, los debe haber, pero...
Pero no 14 millones.
No, 14
millones. Las empresas mayormente en nuestro país, ¿tienen cultura realmente o conciencia de lo que puede suponer una fuga de datos? ¿O hay que explicarles desde cero?
Depende del rubro. Sí, depende del rubro, porque por ejemplo, si vos te vas al sector financiero, que tienen una cultura de riesgo, ahí poco y nada tenés que explicarles, ¿sí? Pero si salís de ese mundo, o sea, la conciencia es total.
La inconsciencia, digamos.
La inconsciencia, sí, la inconsciencia es total. Incluso circulan en internet encuestas que han hecho colegas de Uruguay sobre justamente eso, preguntándole a las empresas qué tanto invierten, y te das cuenta que no, que hay poca inversión a nivel de las empresas, que la conciencia es muy poco y que prestan atención, lamentablemente, piensan a prestar atención una vez que sufrieron algún tipo de incidente.
Sí.
Entonces, eso es lo que profundiza aún más la problemática.
Sí,
¿no?
Después que la sangre llega al río y el daño está hecho, y bueno, podrás evitar que se repita, Es como el que no contrata el seguro y después que le...
Claro, después que tuvo el accidente y dice, ay, no tenía seguro.
Sí, sí, la próxima vez voy a contratar seguro, bueno, y contrata, y después nunca más le pasa nada.
Y el SIGRAS entra un poco a paliar esa situación, ¿no? Porque en parte es este congreso lo que busca también es generar conciencia, ¿no? Entonces, o sea, transmitir conocimiento, generar conciencia. Entonces, desde ISACA ponemos ese granito de arena.
Algunos podrán decir, vienen a infundir este miedo más que soluciones.
Sí, a ver, hay gente que lo dice, sí, Maxi, sos muy paranoico, me han dicho, venís a infundir miedo.
O dame soluciones.
Es parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea,
claro, hay soluciones.
Hay soluciones, claro. Sí, hay soluciones, ¿sí? O sea, soluciones hay. El tema es que no es infundir miedo, es plantear la problemática, ¿sí? Y que después las organizaciones, las empresas tomen... decisiones en consecuencia, ¿sí? Quiero invertir no invertir en seguridad, pero informados. ¿Sí?
Claro. ¿Todas las empresas tendrían que tener un CEO de ciberseguridad?
Y luego, a ver.
Depende del tamaño.
Depende del tamaño de la empresa, claro. Vos no le vas a pedir a una pyme que tenga un CISO de seguridad porque es inviable.
Pero un consultor.
Pero un consultor sí, por ejemplo, sí. Un consultor sí. Por lo menos alguien que te dé una mano, que te asesore... cuando te vas a conectar a internet o cuando empezás a manejar datos importantes para el funcionamiento de tu empresa.
¿Es caro?
Sí. A ver, no te voy a decir que es barato porque no es un servicio barato. Sí, no son servicios baratos. Pero
¿por qué no nos ayudamos entre todos? No, claro, digo, están tratando de...
Yo tengo que pagar el alquiler.
Explicar, no, están tratando de explicar el riesgo permanente al que estamos expuestos, tratando de que entendamos, ¿no?, que el mundo de hoy ya, no el que se viene,
sí,
requiere mucha inversión en ciberseguridad, sí, pero para dármela me sale tan caro que al final...
No, son servicios profesionales.
En proporción es más de lo que... Es como un seguro.
O sea, un incidente de seguridad... Ten en cuenta, mira, hay...
Está demostrado todo, ¿cuánto vale el seguro contra incendio cuando se...
Que se te prenda el fuego en la casa, bueno, a eso es lo que voy. O sea, para que te hagas una idea, está demostrado, y hay muchos casos, en donde un incidente de seguridad a una empresa grande le afecta en lo económico, pero la empresa grande sigue funcionando porque tiene espalda. Claro. Pero un incidente de seguridad a una pyme la funde.
Exacto, sí. Como en todo.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? Entonces, como en todo, ahí
no
va.
No solo en ciberseguridad.
No solo en ciberseguridad, claro. Ahí va. Una empresa grande tiene un incendio en una sucursal, no pasa nada, sigue para adelante. Una pyme tiene un incendio,
se cerró
la empresa. ¿Sí? Entonces, justamente, y el Uruguay, si mal no recuerdo, creo que entre el 80 y el 90% son pymes.
Son pymes, ese es el dato más en este momento.
Sí, entonces...
90, tire.
Entonces, a una pyme un incidente de seguridad la hace desaparecer. Claro. Entonces vos decís, ¿es caro? Y yo te digo, si comparás con lo que tenés que perder, yo te diría que no.
Y todos estos ciberataques, entonces, pensando desde el punto de vista del Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo tiene espalda y sabemos que apaga incendios permanentemente, claro, tienen su costo.
Y sí. AGESIC hace un par de años había calculado los costos de cada incidente y simplemente atenderlo, ni siquiera es. Lo hackearon, atender el hackeo, parar que no se siga prendiendo fuego la cosa, o sea, lo que es un bombero...
Sí.
Y después el arreglo y volver al estado de situación corre aparte. Solo la atención, a Jessica había calculado que estaba cada incidente en el entorno de los $50,000.
$50,000 que el Estado uruguayo tiene que pagar para pagar incidente porque no tomó las precauciones suficientes.
Bueno, capaz que tomó las precauciones suficientes o no, eso no hay que ver el incidente.
Pero con la lista, ¿no? me hiciste googlear, encuentro que es uno por semana y me estás hablando de $50,000 por semana que se nos van en eso.
Saca cuenta.
$50,000.
¿Hay que tenerle más miedo a eso o a la inflación?
No, a eso.
Claro, no, o sea. Es que $50,000 por semana. Por 52 semanas en el año, me estás hablando de
un montón de plata.
$2,600,000. Es una fortuna.
Sí. Contanos sobre la inteligencia artificial y de qué manera...
¿Escuchaste, Victoria, cuánta plata es?
Sí, una
fortuna. $2,500,000.
Sí, fortuna. ¿La inteligencia artificial se cuela o de qué manera se utiliza en el resguardo de datos? ¿Quién la controla? ¿Quién la audita?
Mira, le estás haciendo una pregunta a una persona que está enamorada de la inteligencia artificial. ¿Sí?
Bueno, ella
tiene una relación amor-odio con el ChatGPT.
Yo también tengo mi vínculo.
Yo tengo conversaciones muy profundas con ChatGPT. Sí.
Mío también, ¿eh? Sí. Al también. Punto que me asustó la profundidad y dije, no, con este no charlo más.
Un día se sintió casi acosada.
No te juro, sí,
entonces,
me chutó,
para mí es una herramienta maravillosa, ¿sí? Que... que tal, tiene un montón de ventajas en lo personal y en lo profesional. ¿Sí? Uno dice inteligencia artificial y lo primero que se tiene en la cabeza es ChatGPT, pero realmente hay un montón de inteligencias artificiales.
Sí, te la preguntaba más por la generativa que otra cosa.
Claro, ¿no? en lo que respecta a ciberseguridad, es un arma de doble filo, porque la inteligencia artificial también lo usan los ciberdelincuentes, los hackers malos. ¿Sí? Entonces, es una herramienta de doble filo. Pero, ¿sabes cuál es el temita acá? El temita acá es que cuando vos tenés un ataque en el que está basado con inteligencias artificiales, ¿sí? El humano poco y nada puede llegar a hacer. Entonces, vos...
Esa es una pésima noticia.
Sí. O sea...
Tu propio trabajo.
Déjame terminar la idea. El tema es, si vos tenés del otro lado un delincuente que está haciendo uso de inteligencias artificiales para hacerte algún tipo de ataque, vos lo mejor que podés hacer para contrarrestarlo es hacer también usos de inteligencias artificiales para defenderte, detectar ese tipo de ataques. ¿Sí? Usarlo como una herramienta defensiva. Claro. Incluso hay muchas soluciones, hay muchos productos de antivirus, firewalls, ¿sí? Y sistemas de seguridad que ya están haciendo uso de inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, hay herramientas que detectan vulnerabilidades en las aplicaciones, en lo que programás, en los sistemas, y justamente esa detección se potencia con el uso de inteligencia artificial. Entonces, nada, tenés que considerarlo como lo que es una herramienta que para mí es excelente, vino a patear la mesa de cómo funciona la humanidad hoy en día, pero que es una herramienta que la usan los malos y también la usamos los buenos, ¿sí? Y llegó para quedarse. Y yo creo que la peor decisión que podemos tomar es rechazarla, ¿sí? Que tenerle miedo. Considera que es una herramienta.
Sí, pero no miedo. Está bien.
Es que viste, considerarla como lo que es, ¿sí? O sea, muchas veces, viste, la sociedad le da un no, tiene un nombre, ahora no me acuerdo de la palabra, pero trata las cosas como si fueran humanos, ¿no? El clásico, la mascota, el perrito, viste, que lo tratás como un humano más de la familia. Y a la inteligencia artificial le están pasando cosas similares. Hay gente que la humaniza y, a ver, es una herramienta.
Bueno, ¿sí? Vos mismo dijiste que estás enamorado.
Bueno, sí, viste. A eso me refería. ¿Ves? Así que digo, nada, tomarlo como lo que es, apoyarnos mucho, porque la verdad que en lo que es ciberseguridad, las inteligencias artificiales plantean desafíos, pero también plantean...
Eso me hace pensar en la ética en la ciberseguridad. ¿Qué parámetros tiene? ¿O vale todo porque ya vale todo?
No vale todo. Obviamente que los profesionales...
Se discute mucho.
Incluso cuando nos contratan, por ejemplo, a mí me contratan para hacer un hackeo ético, ¿sí? Justamente ahí hay temas en las cláusulas contractuales, ¿sí? Se establecen, por ejemplo, cómo manejas la confidencialidad de los datos, qué pasa si detectas algún dato sensible o te haces de algún dato sensible. Vos, de tu lado, te comprometés a no divulgarlo.
O sea, vos tenés mucha información, vos. Vos, tu cerebro, tu inteligencia humana, no la artificial.
Cuando estoy, por ejemplo, frente a un hackeo ético, justamente las empresas me contratan para que yo les hackee sus propios sistemas, vea cuáles son sus debilidades o sus vulnerabilidades para poder corregirlo.
O sea, que vos tenés que tener una ética bien fuerte, sí, bien importante.
Las personas que nos dedicamos a este tipo de trabajos, sí, es parte. Si no, pasaste la línea y te paraste del otro lado, ¿no? Estás delinquiendo. Entonces, sí. O sea, no sé si tienes que tener una ética muy fuerte, o sea, creo que tenés que ser ético, tener ciertos valores.
No ser un delincuente.
No ser un delincuente, sí, no ser un delincuente.
Lo que pasa es que ahí, esa fina línea, ¿no?
En algunos escenarios es evidente la línea, y en estos entiendo que a veces puede ser más confusa.
Mirá,
terminás con información adentro que por ahí no de manera personalizada, ¿no? Pero fuiste adquiriendo información que te da una pauta, por ejemplo, de un nicho del mercado.
Sí.
Y te avivas y pones el negocio. ¿Entendés?
Bueno,
mirá, ahí serías un delincuente, yo qué sé.
Mirá, ves, ahí tocaste un punto que en nuestros contratos, justamente porque vos tenés conocimiento del funcionamiento de las empresas, a nivel contractual se pone eso. ¿Sí? Que como vas a conocer el know-how,
claro.
¿Sí?
Después no lo vas a usar.
Después no lo vas a usar para
poner. O sea, estás condenado a ser un hacker ético toda tu vida. Sí. No emprendas nada, salvo una empresa de ciberseguridad. Sí.
No, bueno, pero ponele, te voy a poner un ejemplo que podría pasar en la vida cotidiana, ¿no? Te ponen una multa alta por exceso de velocidad, te fuiste al demonio. Y vos sabés, es hipotético esto. Uh-huh. Entrar al sistema de la intendencia, del SUSIBE, uh-huh, y sacarte la multa.
No, eso es obvio, es delincuencia.
Sí, pero es obvio que es delincuencia.
Sí, obvio.
Pero ¿cuánta gente que no se considere delincuente diría, sabes hacerlo, hacémelo?
Bueno.
Es como la coima, yo qué sé. No. Está mal.
¿Y cuánta gente coimea?
Pero está clarísimo que está mal. Yo acá lo que estoy llevando es a un plano donde puede ser más delicado.
Entiendo, pero yo digo que a veces corremos determinados márgenes de lo que sabemos que está mal porque nos parece que el daño no es grande. Sí.
Claro.
Que el daño no es, ¿a quién le estamos haciendo daño? Sí. A la intendencia. Ah, mirá lo que hago de la intendencia. ¿Viste? Y no pago la multa.
Bueno.
¿A quién estoy haciendo daño si en vez de pagar una multa coimeo al policía?
Claro.
¿No?
Sí.
A veces hasta te la piden la coima. Yo conté mil veces. Una vuelta iba apurado para un partido de mañana.
Hoy en día.
Y no, estoy a 2000.
Está, ok, porque digo, hoy en día yo creo que.
No, y los inspectores.
No existe, ¿viste?
Y me para un policía.
Oye, hay cámaras, ¿no? Cada vez más difícil ir a los inspectores.
Y yo tenía 200 pesos, tenía que poner nafta.
No digas esto,
porque no llegaba al partido. Y él no, y le dije, perdón, yo sé que me pasé el semáforo, viste amarillo cambiando a rojo, y voy apurado al partido, llego tarde, tengo que poner nafta, tengo 200 pesos, tengo que poner 100, tengo que dar 100, tengo 100, pero porque él me dijo, ¿cómo arreglamos esto?
No, bueno, sí, está mal eso.
Está mal lo que dice, yo sé que está mal lo que dice.
Y está mal lo del otro lado también.
Está mal lo del otro lado, y para mí fue una solución, y transgredí una línea que no me parecía tan grave en ese momento. Sí. ¿Me explicó?
A ver, yo creo que volviendo a la ciberseguridad, no puedo poner las manos en el fuego por nadie, ¿no? Pero creo que los que nos dedicamos a y ofrecemos este tipo de servicios, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Que hay gente que puede delinquir y que traspasa la línea
ni
roja.
Ni siquiera la tentación de hackearle el celular a tu pareja en un ataque de desconfianza.
No.
Y ahí... ¿es un delito?
No. Sí, yo creo que sí. Estás violando la privacidad de una persona. Sí.
¿Pero entra dentro de la categoría de un delito penal?
Eso habría que preguntárselo a un abogado, pero creo que sí. Debería. O sea, sí, porque estás... Imagínate esto. ¿Qué pasa si le abrís un correo
físico
a una persona?
Meterte en los WhatsApp a ver...
Te digo, si ponerle que tu pareja está... Yo no sé si... Todavía hay gente que lo hace, pero hay gente que toma anotaciones de su vida, ¿no?
Sí.
Un diario íntimo. Sí. Si vos lees el diario íntimo a tu pareja, estoy haciendo la pregunta, no sé, que está mal éticamente, está mal. ¿Es un delito?
No está tipificado. ¿Cuál sería la tipificación?
Bueno, depende de ese diario íntimo, si lo deja que tu pareja lo hable.
No.
Si te metes en la correspondencia a una persona...
No, la correspondencia sí.
Y el WhatsApp y tu correo electrónico es una especie de correspondencia.
Se puede asimilar a correspondencia.
Sí.
Tenemos que traer un abogado experto en seguridad para hacer alguna de estas preguntas.
Los hay muy buenos. Sí. Pero yo diría que te estás metiendo con la correspondencia de una persona. Sí, debería ser un delito. El diario íntimo no es correspondencia y capaz que...
El tema es cuando cometes el delito y encontrás el delito.
Bueno,
ahí nadie denuncia a nadie, ¿viste? Ahí todos calladitos.
Un delito más grave.
Claro,
un delito más grave.
Obvio.
No, ahí lo que suele hacer el que cometió el delito menor.
Sí. ¿Cuál es el delito menor? El que se fijó, el que hackeó la correspondencia.
Sí, suele ser.
Sí.
Mira, te cuento.
Y le dice, mira, estuve mal, hice esto.
Pero vos
hiciste esto.
Ahí, che, muchachos, sepárense.
Te voy a contar una anécdota. anécdota que me pasó hace muchos años. Hace muchos años una persona se contacta conmigo y me planteó esta situación. ¿Sí? Mirá, mi marido, tengo dudas de mi marido.
Tipo, ya que detective.
Y me dice, quiero verle sus WhatsApp, quiero verle su correo. Y le digo, mira, primero, me estás pidiendo algo que yo no voy a hacer. ¿Sí? Y la recomendación que yo te puedo dar es, ¿dudas de tu pareja? Déjala.
O preguntale.
Date una chance antes, ¿sí? No, pará. Sí,
Sí. Pero ya cuando estás en esa situación en donde dudas de tu pareja...
No, donde querés contratar un tercero.
Ya está rota la relación.
O pedirle un tercero, claro.
Entonces creo que lo más sano para vos, incluso, ¿qué ganarías si vieras el otro delito?
No, o sea, lastimar... ¿Qué haces con la verdad,
¿Qué haces con la verdad?
¿Qué hacemos con la verdad? Igual prefiero saber la verdad.
Si tenés que contratar un detective para confiar en tu pareja...
aprende vos a hackearlo. Obviamente va a salir más barato y más directo.
Ahí dile la contraseña boludeando.
Hay videito ese en YouTube.
Qué horrible, eso es un temor.
Ya hablamos del tema de las contraseñas otro día.
Volvamos más a lo empresarial y a esa falta de conciencia, evidentemente. Lo que pasa es que yo a veces me pregunto: ¿quién tiene que empezar a tomar esta conciencia? La madurez, ¿tiene que arrancar por las empresas o por los individuos?
Mira, en las empresas el que tiene que estar con mayor madurez es el dueño del circo, ¿sí? O sea, no esperar que sus funcionarios, sus empleados, los programadores o quien sea larguen las iniciativas. El que tiene que estar más preocupado en proteger el negocio es el dueño del negocio.
Pero una cosa es proteger, ¿sí? pero la pregunta va a la conciencia de proteger el negocio. ¿Viene primero o viene después de que el ser humano primero entiende que tiene que proteger su intimidad?
Sí, o sea, hay una falta de conciencia a nivel de la sociedad.
Claro, por eso pregunto, porque primero hubo la gallina, ¿no?
No, yo te diría que sí, o sea, si lo planteas así como lo estás planteando, sí, obviamente que el individuo primero tiene que ser consciente de los problemas de no prestar cuidado.
Cómo
nos estamos exponiendo. Mira, y ese es un temor, ¿no? Porque los que nos dedicamos a seguridad...
¿Vos, por ejemplo, tenés redes?
Yo tengo redes. ¿Sí? Yo tengo redes, yo tengo mi LinkedIn,
Facebook
hace
serio.
Ya ni la uso casi, Instagram,
WhatsApp.
WhatsApp es una herramienta de trabajo, WhatsApp.
Está bien.
¿Modo efímero? ¿Todo en modo efímero?
En LinkedIn lo tengo abierto, pero para mí yo uso esa red social como una herramienta de trabajo. Sí, porque me permite contactarme con potenciales clientes. Entonces esa red social para mí es una herramienta de trabajo. ¿Es pública? Sí, obviamente es pública, tiene que ser pública, como lo es público el sitio web de mi empresa. Sí, pero después, por ejemplo, Instagram, hace un tiempo que lo cerré. Antes lo tenía público y lo cerré.
¿A los amigos?
Sí, solo a
los clientes.
Porque ahí, por ejemplo, ahí yo no tengo cosas de trabajo, ahí tengo cosas de mi vida personal en Instagram. Entonces eso sí la cerré. Y Facebook, la uso, ¿viste? Sí, entonces, lo que decís de que estamos muy expuestos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Nosotros que somos adultos, quizás ciertos tipos de problemáticas, por ejemplo, el bullying, ¿sí? Tenemos ciertas herramientas para manejarlo, pero los niños, los adolescentes, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cómo exponemos la vida de ellos en las redes sociales. Y cómo ellos se exponen. Sí,
claro. Cómo ellos se exponen, pero vos decís cómo exponemos la vida de ellos.
Sí, por ejemplo, a ver, yo voy a poner un ejemplo. Soy padre de mi hija, 2 años.
¿Estás seguro?
¿Qué pedagoga?
Dicen que sí. ¿Vos decís que tengo que fijarme los mails o los WhatsApp?
No. Todo tiene que ver con todo.
Estoy segurísimo. pero
bueno, mal que aclaré.
Pero a lo que voy es que hay muchos padres que niños, infantes, chiquitos, bebés, publican demasiadas
fotos,
sí, en redes sociales.
Porque
con todo el amor del alma.
Porque internet es porque da likes.
¿Qué son?
Dan
likes. ¿Qué son demasiadas?
Muchas.
Una,
para mí,
dos.
Para mí, una foto de tu hijo chico en una red social abierta al mundo, ya es un disparate.
Una.
¿Sabes por qué? Porque, a ver, si hace 10 años era un problema, ahora con las inteligencias artificiales generativas, el tema de que te agarren la fotito y lo usen para fines de pedofilia, son 30 segundos.
Sí.
¿Entendés? Generar imágenes de ese tipo con el rostro de tu hijo.
Sí.
Entonces, el problema que le puedes generar cuando tenga un poco de conciencia y entienda, che, papá, mirá, esta foto mía en internet en esta situación, o tengo amiguitos que me están haciendo bullying con este tipo de... Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo, primero, exponemos nuestra vida, pero principalmente cómo cuidamos la vida de los más chicos, ¿no?
Ahí vos decís, son 30 segundos, en eso, esto de las cosas temporales, ¿tiene otro valor o tampoco?
¿Cómo las cosas temporales?
Las historias, los estados, esas cosas que duran unas horas y después se van.
Yo nunca supe lo que es un estado.
La historia temporal de Facebook, de WhatsApp, ¿sí?
El estado de WhatsApp.
Te llega un estado, una foto, esas que de una sola vez.
Sí.
Si la persona quiere hacer daño, agarra otro celular, saca una foto y ya tiene.
Claro, está bien, sí.
¿Sí?
Entonces, ¿hace captura? ¿Puede hacer captura además?
No te deja hacer captura.
Pero con otra foto del celular le sacas la foto.
Está bien.
Pero es más complicado.
Podés definir que solo lo puedan ver tus contactos, ponele.
Sí, también.
Entonces solamente van a ser ellos los que vean la foto.
A ver.
Yo ayer puse un estado de mis hijos en el loco bus del Parque Rodó.
Por eso preguntabas.
No, pero y tengo configurado que solo lo puedan ver mis contactos.
Claro, eso está bien. Yo lo que digo es que queden públicas al mundo, o sea que lo vean tus contactos, pero otra persona del otro lado del mundo también lo pueda ver. Eso es lo que está mal.
Perfecto. ¿Sabes que tenemos que cerrar? Estaríamos horas charlando, ¿no? Y además creo que nos hemos ido por algunas ramas. Me gustaría una reflexión final, para que dejes planteada, sobre todo como gancho, de la importancia de este tema.
Que tenemos que ser cuidadosos de la información que manejamos y de los sistemas que utilizamos, ¿sí? Que, nada, cuidemos a las que más queremos con todo el tema de la exposición. Y, nada, la invitación al SIGRAS, sigras.com.uy.
¿Los días?
Del 4 al 8 de agosto.
Bien.
¿Sí? Las inscripciones están en el sitio, sigras.com.uy. Los esperamos.
Maximiliano Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Pausa, ya venimos.
Tenemos
y
mucho.
Se viene
para.
Un favor, pero muy especial. A la vuelta, ya venimos.